Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Fue el amor lo que le llevó a Rusia, además de su pasión por viajar, razón por la cual se dedicó hace más de 20 años a la cocina, un oficio que le permitió vivir y trabajar en varios lugares del mundo. Ahora es el chef del restaurante de comida mexicana Michelada en Moscú y está contentísimo con cómo le van las cosas.
Es la historia del mexicano Augusto Romero Porras, quien compartió su aventura rusa en una entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Augusto, muchísimas gracias por atender a nosotros a Radio Sputnik y un gusto verle aquí en el lugar donde se trabaja aquí en Moscú.
Sí, no, gracias a ustedes por contactarme, es un placer.
Entonces, Augusto, ustedes son mexicanos. Rusia y Moscú particularmente se ubican muy lejos de ahí. Nosotros estamos separados, de hecho, por un océano. Entonces, ¿qué es lo que le llevó a este país?
Mi esposa. La conocí en Nueva York cuando yo estaba trabajando. Nos conocimos, empezamos a salir. Yo iba a venir a visitarla a Rusia, ella iba a visitarme a Estados Unidos o a México, donde yo estuviera. Después de unos años decidimos en que nos quedaríamos aquí en Rusia un rato. Nos casamos al año de que yo llegué y pues ya, entonces esa fue nuestra historia y por eso llegué a Moscú.
¿Su mujer es rusa entonces?
Sí, es de Mordovia.
Entonces en un momento aparece en su vida eso, mudarse a Rusia. Y yo no sé, yo no creo que es una decisión fácil para tomarlo.
Sí, fue una decisión un poco difícil porque yo había venido de visita y me encantaba, era muy bonito, como un sueño. Me convenció, llegué. Y pues me di cuenta de lo diferente que es. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero por ejemplo, es un cambio cultural en el aspecto de cocina, pero por otro lado, la seguridad de acá, el transporte público es de como en ningún otro lugar donde yo he estado. Entonces, tiene cosas buenas, cosas malas. No era lo que yo esperaba como cuando venía de turista, pero definitivamente me gusta.
¿Podría, por favor, un poco precisar la imagen que tenía de Rusia usted al trabajar ahí, o mejor dicho, encontrarse en el continente americano, su lugar, así diríamos? Entonces, la imagen de Rusia, ¿qué imagen tenía?
El estereotípico típico del oeste, no sé, que es frío casi todo el año. Digo, son 6 meses de invierno, pero no es tan frío. Verano es muy caluroso y es bueno. Pero yo tenía la imagen de que casi todo el tiempo era frío, de que la gente era muy fría y pues ya sabes, de que mucho alcohol en las calles, todo gris, una imagen un poquito más tétrica.
Bien, y entonces usted ya tiene experiencia, ¿y cuántos años ya aquí en Rusia?
Viviendo 5 años y de venir a visitar a mi esposa 10 años.
Entonces 5 años yo creo que es un periodo de tiempo bien suficiente para ya entender ¿qué es eso? ¿Qué es ese lugar? Bien, entonces, ¿ha cambiado su percepción?
Sí, mucho. De hecho, yo noté un cambio muy fuerte por ahí de 2011, 2012. Hubo muchos cambios en la ciudad. De cuando yo llegué la primera vez en 2009, sí era un poquito más gris la ciudad, se me hacía no tan pintoresca, pero a partir de más o menos esos años, me imagino, no sé bien por qué, pero empezó a cambiar la ciudad, le empezaron a meter mucho dinero a lo que es la imagen y pues la verdad ahorita sí es una ciudad muy bonita, muy limpia, muy segura.
Bien, entonces aquí usted siempre trabajó en el mismo campo, yo entiendo, el campo de la cocina, ¿sí?
Sí, así es, tengo 23 años dedicándome a la cocina, entonces no es nada nuevo. Ha sido un reto muy difícil porque en las otras cocinas donde yo he estado, pues en cada una se ha hablado francés, se ha hablado inglés, se ha hablado español y pues no hay mucho problema. Aquí es la primera donde sí no me toca pelear bastante con el idioma y bastante con la cultura de la gente que trabaja en cocina. Entonces, pero al final de cuentas el fin es el mismo, cocinar, que a la gente le guste y se acabó.
¿Sabe? Usted ha mencionado el tema, por ejemplo, del idioma y ese reto, ¿usted logró resolverlo?
Más o menos, la mitad lo entiendo, la mitad lo adivino y al revés, ellos también, la mitad me entienden y la mitad lo tienen que adivinar.
Entonces, ¿para ejercer su trabajo, digamos, suficientemente?
Sí, para lo que es la cocina, sí, ya cuando son cosas más técnicas, por ejemplo, para hablar con cosas del contador, de los documentos, permisos, de eso sí, la verdad, no entiendo mucho, es un vocabulario completamente diferente al que estoy acostumbrado. Pero lo que es el lenguaje técnico, el lenguaje de la cocina, no hay problema.
Usted aquí lo que ofrece en Rusia es, a los rusos usted ofrece justamente eso, cocina mexicana. Bien, ¿usted ya vino con esa idea o, no sé, surgió aquí al venir aquí? Es decir, ¿cómo surgió eso, ofrecer aquí en Rusia la comida mexicana?
Me surgió porque la falta de cocina mexicana aquí en Moscú. Cuando yo llegué había un restaurante muy bueno donde de hecho estuve trabajando, que era Mexican Club. Cerró desafortunadamente en 2015, me parece. Cerró entonces. Fuera de eso, no hay un lugar así como que representativo de comida mexicana, de buena comida mexicana, porque hay varios lugares, pero que la cocina no es muy tradicional, que digamos. Entonces, lo que yo ofrezco es cocina tradicional, comida casera, comida que en otros lugares no vas a encontrar, ahora sí que la competencia no la prepara. Y de hecho, yo cuando llegué, yo venía con la idea de trabajar en cocina europea, porque mi fuerte, mi especialidad es la cocina francesa. En la universidad, mi tesis fue de cocina francesa. Toda mi experiencia, básicamente, todo el tiempo de universidad y un poco después, siempre había sido cocina francesa. Entonces, yo estaba enfocándome en encontrar un lugar de cocina francesa que quisiera contratarme, pero, pues, al final de cuentas, no quieren para el puesto de un chef de cocina francesa un mexicano. Normalmente, para un puesto de cocina francesa quieren un francés, y para el puesto de una cocina mexicana quieren a un mexicano. Y, pues, por eso me enfoqué más en cocina mexicana llegando acá.
¿Y podría, por favor, un poco contar su trayectoria? Entonces, aquel restaurante que realmente, por desgracia, se cerró. Entonces, ¿y cómo aparece ese lugar donde se trabaja ahora mismo? ¿Y cómo se llama, le pido disculpas, ese lugar?
Ese lugar se llama Michelada.
Ah, Michelada.
Michelada. Tenemos poquito tiempo de abrir y, pues, hasta ahorita hemos tenido una buena respuesta con la gente. Muchos han sido de mis clientes en varios otros lugares donde yo he trabajado, y pues la otra parte de la gente que viene, pues, son gente que va pasando, les agrada, lo ven, entran, les gusta y regresan.
Ajá. Bien, yo estaba justamente sobre eso, quisiera precisar, yo creo que usted ha respondido. ¿Y la gente que lo visita son rusa, son gente rusa, o digamos, quiénes son esa gente?
Sí, la mayoría de mis clientes son extranjeros. Yo me enfoco un poco más en los expats, pero también hay muchos rusos que prueban la cocina mexicana y conocen un poco la cocina mexicana. Vienen a probar mi cocina y pues me van siguiendo. Entonces hay gente que me ha seguido desde el 2015 cuando estaba en Byte Café, y después así me ha seguido en algunos otros lugares, en el mexicano, en Borrachitos y ahora en Michelada.
¿De cómo van las cosas a ese lugar? ¿Cómo va el negocio aquí? Entonces, ¿está bien ese lugar? Porque usted ha mencionado que la gente lo visita y todo bien, yo entiendo.
Sí, aquí está muy bien. De hecho, hay gente todo el día en la calle, desde las 11 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana. Hay gente, todo el tiempo está caminando. Es un flujo de gente bastante bueno. En los otros lugares donde había trabajado, desafortunadamente, no era eso un punto fuerte. Casi todos estaban en lugares retirados o un poco escondidos. Pero sí estamos mero en medio de todo el flujo de gente.
Y aquí solamente yo puedo confirmar a quienes no pueden, digamos, ver el lugar donde estamos y no nos pueden escuchar, que realmente el lugar es excelente. Yo puedo decir, yo por ejemplo soy moscovita, pero es Moscú realmente. Entonces se encuentra, es el auténtico centro de Moscú, es el Moscú de... Sabe que Moscú, según la historia, según la leyenda, está ubicada en 7 colinas. Bien, aquí realmente es Moscú con colinas, con eso, que realmente es un lugar muy interesante.
Bueno, sí, de hecho, esta bajada que tenemos mero enfrente de la pasada principal, pues bueno, es una subida bastante fuerte, que la verdad no me gusta mucho caminarla. Hay veces que tenemos que ir a la oficina y pues uno llega cansado.
Bien, el edificio es histórico también, yo entiendo.
Sí, sí es histórico. Se tuvo que sacar los permisos necesarios para hacer la reconstrucción y seguir la base que nos dieron para no afectar lo que es la fachada y cosas así.
Pero todo indica eso, que ustedes hicieron todos esos procedimientos, se escogieron ese lugar, todo indica que ustedes tienen una actitud muy seria, ¿no? Ese negocio, entonces.
Sí, aquí es una cosa muy seria. Los dueños del lugar, de hecho, no es su primer lugar, tienen otros 3 y que les ha ido bastante bien en esos. Entonces, ellos ya saben que es lo que se tiene que hacer. Ellos tratan de hacer todo como se planea, todo ahora sí que con las de la ley, todo por blanco, nada por abajo de la mesa. Entonces, eso es un punto de vista muy importante para mí. Desafortunadamente, aquí en Moscú he tenido una que otra mala experiencia con eso, que la gente trata de hacer las cosas por abajo de la mesa, después no pagar y cosas así. Entonces,
aquí bien.
Aquí todo bien, aquí todo blanco, aquí todo con las de la ley, con contrato, con permisos. Aquí hasta los permisos para construir, para poner la ventilación y todo, están como se debe.
Ah, muy bien. Bien, sabe, yo creo que hay también, un poco hablando sobre el lugar donde ustedes se encuentran, yo creo que ustedes tienen un reto. Es que si mirar el mapa, muy de cerca aquí hay McDonald's. Bien, yo no sé en qué medida les afecta eso. ¿Cómo entonces sobrevivir cerca de McDonald's? Yo creo que en cualquier lugar del mundo McDonald's es lo mismo. La gente va ahí, ¿no?
Sí. Pues, al final de cuentas, todos los que parecen ser inconvenientes, si uno lo sabe manejar bien, se vuelven en pros. Entonces, por ejemplo, si tenemos un McDonald's, mucha gente va a McDonald's. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que la gente nos vea desde McDonald's. Simplemente, ¿cuánta gente viene acá? Entonces, tenemos un flujo de gente bastante numeroso. Entonces, simplemente hay que hacer que esas personas de McDonald's nos vean, y al final de cuentas, no todos los días van a comer McDonald's. Un día de esos van a decir, ay, bueno, tanto veo este lugar, tanto se ve interesante, que voy a ir a comer ahí. Entonces, sí es algo bueno que tengamos un McDonald's junto.
¿Sabe usted, como es representante del mundo de la cocina, ya sabe mucho sobre eso. Usted ha mencionado la cocina francesa, mexicana, por supuesto. Bien, la cocina rusa. ¿Usted ya tiene alguna opinión sobre eso? ¿Le parece eso interesante? Por lo menos usted aprendió algunos platos incluso.
Sí, me gusta mucho. Yo he probado más que nada la comida casera rusa. La comida que prepara mi suegra y es muy rica. Por ejemplo, lo que es el borscht, que es ucraniano, pero se cuenta. Ensaladas que prepara. No sé, hay muchas cosas que me gustan. Una de mis favoritas vendría siendo akroshka. Y de las más comunes que como en casa es pelmenes. Me gusta prepararme pelmenes, pero es un poco estilo mexicano. Le pongo crema o mayonesa, chile, un poco de queso, un poquito de condimentos y pues me preparo mis pelmenes estilo mexicana.
¿Sabe? Usted es latinoamericano aquí en Rusia, particularmente, en su caso particular mexicano. Bien, en ese sentido, ¿cómo se siente usted en ese país? ¿Y sabe por qué lo pregunto? Primero, cuando uno llegue a conocer que usted es mexicano, ruso, probablemente eso suscita alguna reacción bien cierta, ¿no? Es la primera pregunta y además lo pregunto en el sentido un poco negativo. ¿En qué sentido? Es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando se celebró aquí en Rusia el Mundial de Fútbol, yo recuerdo algunas publicaciones internacionales diciendo que a los extranjeros mejor no venir a Rusia, porque aquí xenofobia y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces usted, ¿qué puede decir?
Voy a ser un poco honesto contigo.
Sí.
Yo estaba un poco preocupado por cómo organizar, porque había visto un poco la organización, cómo se manejaba aquí en Moscú, no me daba muchas esperanzas. Entonces yo tenía miedo de la organización, tanta gente, tantos países, pero la verdad fue una experiencia inolvidable. Me quedé sin palabras, simplemente ha sido de los mejores mundiales. He seguido, bueno, he estado en tres mundiales, en Estados Unidos, en Alemania ahorita. Entonces sí me ha tocado ver organizaciones en diferentes partes y la verdad el mejor mundial que a mí me ha tocado es una organización excelente, todo lo contrario a lo que yo creía. La gente amigable, en todos lados hablaban, si veían que uno era extranjero iban y trataban de ayudar. Varias veces me tocó que yo estaba hablando con mis amigos que los dos vivíamos acá y pues llegaba la gente a decirnos que si necesitábamos algo, nosotros, no, gracias, de hecho nosotros vivimos aquí, pero muy amable. O sea, la gente se portó, bueno, extremadamente amigable. Eso sí fue un punto, no sé, muy, muy, muy valioso para Rusia. Conocí varios ingleses, igual en el restaurante, que llegaban y nos decían, me enoja que las noticias que nos enseña el gobierno de Rusia, porque siempre nos los ponen como que muy peligroso, muy frío, que si de seguro vamos nos van a matar, de que eso. Llegamos acá con miedo, llegamos acá súper protegidos y pues estamos viendo que es completamente lo contrario. Pues así es, sí da coraje que nos mientan tan feo y de lo poderoso que son que es la propaganda en cada país. Entonces, pues yo creo que el mundial ayudó mucho para quitar esa barrera que tiene la propaganda en contra de Rusia. O sea, sí mostró una Rusia que casi nadie conocía.
¿Sabe? Otra parte de mi pregunta, cuando alguien llega a conocer que usted es un latinoamericano, mexicano, bien, eso tiene una reacción especial, porque, bien, yo siendo ruso, a mi juicio, hay una actitud especial a los de Latinoamérica, en mi opinión, positiva, realmente. Tenemos una imagen muy buena, pero yo no sé, usted como representante, ¿qué puede decir en ese sentido?
Sí, la verdad, corro la suerte de ser mexicano. Aquí a los mexicanos nos aprecian mucho, nos quieren, porque hay veces que nada más así platicando de la nada, alguien así como que muy, un poquito hasta a veces rudos, normalmente la gente en el metro va después de trabajar, va seria, va un poco molesta, va cansada, entonces hay veces que sí llega como que fricciones, como que te ven feo, te hablan feo, cosas así. Entonces en el momento que yo digo soy mexicano, la cara cambia. O sea, luego es amigo, o tequila, o gracias, o cualquier palabra que sepan, pero todo de México como que es muy, muy importante para los rusos. La verdad todavía no sé por qué. Un joven una vez me estaba platicando que fue el primer mundial que vio a color con su papá y por eso le tengo muy buenos recuerdos, pero no creo que todos hayan sido por eso. Pero entonces es como que una muy buena carta de presentación decir que soy mexicano. Al momento de decir que soy mexicano, la gente podría cambiar por completo su forma de ser para conmigo y son muy serviciales, les interesa mucho mi cultura. Me preguntan por la comida, me preguntan por el tequila, me preguntan por todo, hasta por fútbol, que no somos tan buenos, pero...
¿Sabe? Yo hace poco estuve en la embajada mexicana, yo suelo visitarla por razones periodísticas, ¿no? Pero hace poco estuve en la embajada mexicana y ahí primero pude probar sus platos, realmente son excelentes y puedo confirmar que bien.
Gracias.
Son muy buen chef, realmente.
Gracias.
Incluso lo decía la embajadora, decía a todo el mundo que por favor que prueben, porque ustedes probablemente no vayan a tener otra ocasión de probar unos platos así en Rusia, mexicanos. Bien, otra cosa es que la embajadora dijo, yo un poco prosiguiendo y acabando con el tema del mundial, porque dijo que ese mundial de Rusia 2019 2018, entre otras cosas, sirvió para despertar el interés por Rusia ahí en México. Incluso probablemente se está aumentando el número de turistas mexicanos llegando aquí a Rusia. No sé si usted está al tanto, probablemente usted como mexicano residente aquí y también representante de ese lugar, ¿usted lo nota?
Sí, de hecho, no nada más por ser chef, conozco a muchos mexicanos, porque casi todos los mexicanos, de lo que más extrañamos cuando estamos fuera es la comida. Entonces muchos que llegan aquí conmigo, no quiere decir que les caiga bien, que les caiga mal, simplemente extrañamos la comida y van a donde hay buena comida mexicana. Entonces tengo que ver con casi todos los mexicanos, mexicanos que ya tienen tiempo acá, mexicanos que apenas van llegando, y pues empezamos a platicar y todo, y pues me entero de casi todos los chismes. Entonces me entero de casi todos los mexicanos, y he visto mucho incremento en el número de estudiantes mexicanos y de mexicanos que vienen a casarse con rusas. Después del mundial he tenido varios conocidos que llegan a casarse para acá, bueno, que vinieron en el mundial y han regresado a casarse. Entonces pues sí, he visto un incremento bastante de mexicanos en Rusia, y esperemos que siga, porque somos muy pocos.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el chef mexicano Augusto Romero Porras.
5 años aquí viviendo en Rusia, y sabe, yo creo que bien ya decir eso, ¿no? Que es una experiencia suficiente para decir ciertas cosas, para ya tener algunas cosas muy claras. Sabe, yo le preguntaría lo siguiente: es que yo, por ejemplo, trabajo en este medio ya muchos años, desde el año 2011. Es decir, que yo he entrevistado a bastantes personas y he visto a algunos llegando aquí con muchas expectativas, por ejemplo, de América Latina, tratar de abrir negocio, tratar de trabajar. Bien, muchas expectativas, y a veces la gente bien se va porque algo no le sale bien. Yo le preguntaría, probablemente usted ya puede, a partir de su experiencia, dar algunos consejos a quienes les gustaría tratar, no sé, hacer algún negocio aquí en Rusia, venir de Latinoamérica, porque yo sé que en América Latina estamos notando, hay también interés por venir a Rusia, por trabajar, es un gran espacio, mucha gente, mucha demanda por algunas cosas. Bien, sus consejos.
Pues esa es una pregunta difícil, porque la verdad sí, yo también he tenido muy mala experiencia, de hecho dos muy malas experiencias. La última fue apenas en el último lugar donde trabajé, donde simplemente no llegamos a tener un acuerdo escrito, todo fue verbal, porque éramos amigos, nos llevamos ya desde hace 3 años, y pues a final de cuentas, bueno, me deben todavía 750,000 rublos, que es bastante dinero, y por el simple hecho de que no deben de pagar, no quieren pagar, no porque haya habido un problema, simplemente porque ya no quieren pagar. Entonces, otro punto sí fue con contrato y todo, pero simplemente aquí es un poco difícil hacer negocio. Para mí se me hace difícil hacer negocios, al igual que cualquier extranjero que vaya a México se le va a hacer difícil, porque tenemos otro punto de vista de la burocracia, tenemos otro punto de vista de cómo manejar las cosas, tenemos varias cosas así. Entonces sí es difícil hacer un negocio aquí en Rusia. Lo que yo recomendaría sería venir, vivir un poco, conocer el ambiente, trabajar un poco, y entonces ya empezar a hacer un negocio. Pero así de lleno, llegar y hacer un negocio, así como yo, que tuve una mala experiencia a pesar de mis años acá, y hay un grupo de mexicanos que también tuvieron 2 malas experiencias, que quisieron abrir un bar en Ekaterimburgo, y pues tuvieron las 2 veces muy mala suerte. Entonces yo recomendaría a las personas que quieran hacer negocio, primero venir, buscar, revisar, y pues buscar a alguien de confianza con quien poder hacer un negocio. Porque una de las cosas más difíciles es de que, por ejemplo, los contratos, todo es en ruso. Entonces, pues es muy difícil. Si uno no sabe bien el idioma, pues es un poco complicado sacar una experiencia positiva, amigo.
Pero yo creo que de sus palabras se desprende de que, digamos, hay que estar, por muchas ilusiones, por ejemplo, que uno puede tener, que esté cauteloso, que esté, digamos, atento a lo que pasa, eso, ¿no? Yo creo que digamos, que no pierde, no sé si entiende esa palabra, que no pierde la cabeza, si diríamos que eso, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, debe de ser muy cauteloso, pero yo, más que nada, primero me iría por, aparte de la cautela, que es fundamental, todo por escrito para no tener el mismo error que yo, y venir aquí a conocer la cultura de la gente, qué es lo que necesita la gente, porque también muchos me han contactado porque quieren venir, quieren exportar tequilas, por ejemplo. Aquí no se necesita tequila, aquí hay alcohol de muy buena calidad, hay muchos tequilas ya. Si algo se necesitaría, por ejemplo, sería mezcal, sería bacanora, serían licores que ahorita no hay aquí en Moscú, pero por ejemplo, ya está un poco saturado el mercado de tequila, y entonces quieren venir a traer más tequila, pues tu ganancia va a ser mínima. Entonces eso es a lo que me refiero, tienen que venir a ver bien qué negocio va a pegar. Si quieren venir aquí a Moscú a poner una pizzería, pues hay pizzerías cada 100 metros, no te conviene. Entonces entonces tienes que venir a ver, investigar qué es lo que te va, qué es lo que en verdad va a hacer falta, no lo que tú quieras o lo que a ti te guste, simplemente lo que se necesita. Entonces, que aprendas bien, una vez que ya escogiste qué es lo que vas a hacer, bueno, tienes que escoger a quién se lo vas a vender. Para eso tienes que venir a conocer a la gente. Tú puedes traer una idea excelente, que a lo mejor, por ejemplo, en Francia pegaría y sería un éxito. Pero acá tienes que aprender a quién se lo vas a vender. Los rusos no piensan igual que la mayoría de la gente, o sea, cada país es diferente. Entonces tienes que venir acá, venir a vivir como ruso para saber qué es lo que un ruso quiere, qué es un ruso necesite. Entonces ya pasaste qué es lo que la gente necesita, ya sabes a quién se lo vas a vender. Ahora viene lo más difícil, buscar hacer el negocio. Entonces, para hacer el negocio, uno, si te vas a asociar con alguien, de preferencia que sea un familiar, para que no haya problema o conflicto de intereses, así para que sí sea de corazón, que te estén ayudando con las traducciones, con eso, y pues y que te ayude más que nada con la burocracia, porque bueno, en todos los países hay burocracia, pero la burocracia de acá es un poco más complicada. Entonces,
ese sí, y nosotros los rusos también la enfrentamos, no solamente ustedes los extranjeros, pero para ustedes la situación es peor.
Sí, me ha tocado.
Me llamó la atención una cosa, mejor dicho, no quisiera perder eso. Usted ha dicho que, bien, para prosperar aquí hay que entender y darse cuenta muy bien, estudiar ese asunto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los rusos? ¿Cómo se puede, bien, atraerlos? En términos generales, yo entiendo que su campo es cocina, pero usted ha encontrado, digamos, la clave. Digamos, en cualquier caso, ¿qué es lo que atrae a los rusos para prosperar el negocio aquí? Probablemente en líneas generales, yo no sé. Para que un cliente acuda, así diríamos.
Bueno, pues mi bandera fuerte, por decir aquí, es darles cocina mexicana, cocina natural, cocina casera y que no van a encontrar en alguna otra parte en toda Rusia. Entonces, cocina rica, natural y casera. Todo es fresco, todo es bueno, todo es como lo cocinan. La verdad, la mejor cocina del mundo es la casera. Lo que cocinan las mamás, las abuelitas en todas partes del mundo, lo que se cocina en los mercados. Gente que tiene años y años y años haciéndolo, eso es lo más rico. No siempre es lo mismo que un restaurante con estrellas Michelin y todo eso, pero simplemente la comida de los mercados, la comida de la calle, la comida de casa normalmente es la más rica. ¿Por qué? Porque pues, es años de estar cocinando, porque es años de experiencia y todo eso. Entonces eso es algo que yo estoy enseñándole a la gente, que no es nada más es comida de restaurante o que es muy como mestiza, como que mezcla, como que de alta cocina, no un nivel cocina, o sea, no es eso. Yo lo que estoy ofreciendo es comida tradicional, comida casera, y pues es rica y natural. No tenemos nada prefabricado, no tenemos nada de que venga directo del congelador, descongelamos y damos, todo lo preparamos desde cero. Entonces es algo que a la mayoría de los gustos les gusta. Más ahorita hay una corriente muy fuerte por la comida sana. A pesar de que tenemos McDonald's, que es todo lo contrario, porque ya todo viene prefabricado, bueno, nosotros somos lo contrario. Nosotros todo es fresco, tratamos de tener un congelador muy pequeño para tener una rotación mejor en todos nuestros alimentos. Entonces, pues eso pienso que es una fuerte carta de presentación.
¿Y los ingredientes también mexicanos aquí? O
aquí es muy difícil encontrar productos mexicanos, pero precisamente por eso trato de hacer mis menús con productos que yo sé que voy a encontrar. Productos que no vayan a tenerme que mandar de México, porque después, a final de cuentas, de vez en cuando hay, a veces no, a veces sí. Entonces, por eso yo sé qué productos hay y con eso me baso. Yo sé que aquí hoja de plátano es difícil de encontrar, pero sí se encuentra todas las semanas. Entonces, la hoja de plátano para la barbacoa la tengo. Achiote, yo sé que voy a encontrar. En caso de que alguna vez me faltara, entonces pues podría buscar ingredientes para yo mismo hacer mi pasta de achiote. Entonces, lo que me queda nada más son uno que otros ingredientes y los chiles secos. Es lo más difícil para encontrar, pero pues hasta ahorita tengo una buena reserva con un señor que me los vende y pues estamos bien. Porque también hay muchas cosas que me gustaría hacer de cocina mexicana, pero el pozole, por ejemplo, el pozole, y yo sé que a los rusos les gusta, a los rusos que están en México les encanta el pozole. Es una sopa de cerdo, pollo con maíz pozolero, que se le llama, es un maíz grande, más carnoso, muy rico. Y a todos los rusos les encanta, la verdad, todos los en México dicen que es una sopa muy rica, mi mujer también le encanta, pero ese maíz no se consigue tan frecuentemente, entonces no me voy a poner a un menú que después de un mes a lo mejor lo tenga que cambiar porque ya se acabó. Entonces, ese es el tema con los ingredientes mexicanos.
Augusto, yo espero que no voy a tocar un tema demasiado personal, pero quisiera preguntarle sobre su mujer, ¿en qué sentido? Primero, porque yo creo que las mujeres rusas también es un mito, al igual que Rusia es un mito, porque bien, primero en Rusia se dice, y yo también lo escuché diciéndolo extranjeros, que las mujeres rusas son las más bellas. No sé si se puede confirmarlo bien. Y además, vivir con una mujer rusa y además usted vive en una familia incluso rusa, bien, ¿cómo es eso?
Pues es interesante, por lo mismo de que he trabajado en varias partes del mundo, también he tenido novias de otras partes del mundo, y sí puedo decir que, por ejemplo, las mujeres más bellas son las rusas.
¿Usted lo confirma?
Lo confirmo, y si no, por ejemplo, no son las más bellas, está por ejemplo, las tres más bellas a mí se me hace Hungría, República Checa y Rusia, para mí, pero cada en gusto se rompen géneros, pero en el sentido de, por ejemplo, esposas, por la mentalidad que tienen aquí las rusas, son un poco más conservadora en cierto sentido y más en provincia, entonces se me hace que Rusia lo que uno de sus puntos fuertes es hacer esposas, son muy hogareñas, eso es una cosa muy buena, cosa que se está perdiendo en otros países ya la igualdad es tal que, por ejemplo, una mujer lo que menos quiere es estar en casa, cuidar a los hijos o cosas así. Digo, yo estoy muy, de hecho yo estoy hasta un poquito más feminista, o sea, yo estoy que a mí se me hace la mujer un poco más fuerte que el hombre, mejor que el hombre en muchos sentidos, pero por lo mismo, para manejar la casa es mejor una mujer que un hombre sería un desastre también, entonces yo confiaría más en una mujer para llevar la casa que un hombre, y pues aquí la de Rusia se encarga mucho de eso, de que por ejemplo la mujer va a hacer el trabajo que le toca a la mujer, por, entre comillas, pero también una mujer va a hacer la limpieza, va a cocinar, bueno, que en mi casa es lo contrario. Pero,
sí, y justamente sobre eso, ¿quién cocina en su casa?
Pues ¿quién va a ser? Soy yo, mi mujer es medio mañosa y no le gusta cocinar, entonces siempre con esta excusa yo soy el que cocina, entonces todas las mañanas, por lo menos el 90% de las veces yo hago el desayuno. Entonces, en los días de descanso, que los dos estamos en casa, que nos podemos despertar tarde, tenemos una regla que si ella se despierta después de las 10 de la mañana, le toca hacer el desayuno. Y aún así, buscan una excusa para no tener que cocinar. Entonces, pero sí, igual en cumpleaños me toca cocinar a mí, en todo eso siempre es a mí el que me toca cocinar.
Pero como usted lo hace bien, yo creo que esa es la razón. Si no, yo creo que la mujer siempre lo haría sin ningún problema, yo creo.
Sí, no, y de hecho cocina bien. Ella dice que cocina feo, pero nada más por mañosa, porque si ven que le gusta cocinar, ven que sabe cocinar. Y por ejemplo, uno de los platos rusos que más me gusta, que había comentado, la kroshka. Y la kroshka, como ella la prepara, a mí me encanta. Entonces, con kvass, sin kvass, que fío, como sea, pero la kroshka me encanta, y más como la prepara ella. Es una sopa muy sencilla, pero que también la he probado en restaurantes pequeños y no sabe igual, no me gusta mucho. Pero la que prepara mi mujer sí es muy rica. Ensaladas también, ensaladas le quedan muy ricas. Pues en México, en mi casa, estuvo preparando ensalada silotka pashuva, muy famosa.
Sí, sí.
Le queda muy rica, a mí no me gusta, pero porque no me gusta el betabel. Entonces.
Bien, Augusto, ¿y sus planes a futuro tiene que ver también con Rusia?
Pues sí, compramos un departamento y estamos pensando en cambiarnos, entonces eso es un poquito tema futuro. Pero también, a final de cuentas, una de las razones por las que quise estudiar cocina, aparte de que me apasiona la cocina, es viajar. Entonces a mí, por ejemplo, me gustaría todavía vivir en Holanda y en Canadá. En esos dos lugares me gustaría vivir. Una calidad de vida, pienso que mejor que en la mayoría de los países del mundo. Y pues son países que me llaman la atención. Entonces sí me gustaría en un futuro cercano o lejano residir en Holanda o Canadá.
Pero eso no quiere decir que, digamos, usted va a olvidar.
No, aquí tenemos a la familia de mi mujer, o sea, tenemos raíces, tengo al final de cuentas 10 años ya viniendo a este lugar, me ha tocado ver cambios, me ha tocado ver gente maravillosa, no es algo que simplemente, bueno, me voy y ya no regreso nunca, o sea, simplemente aquí ya es una parte de mi persona, y pues te digo, ya teniendo un departamento, dos departamentos, bueno, al final de cuentas siempre es un motivo para estar regresando. Entonces,
bien, Augusto, realmente muchísimas gracias, muy amable, y gracias por atendernos.
No, gracias a ti, muy gusto.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia. Thank you.